Una de las instituciones más terribles en el mundo pagano fue la esclavitud. Se calcula que solo en el Imperio Romano unas 60 millones de personas eran esclavas. Muchos de ellos eran sirvientes domésticos y trabajadores manuales, pero también había entre ellos gente educada que servían como doctores, maestros, administradores. Algunos esclavos de aquellos días tenían una cultura más elevada, muy superior a la de sus amos, y es de suponer que estos esclavos eran tratados con cierta consideración. Pero en sentido general, los esclavos eran vistos en aquellos días como instrumentos de trabajo un poco superior a los animales, pero inferiores a los demás hombres. El esclavo era un bien mueble del amo, sin derecho alguno, igual en ese sentido que los animales y las cosas. Por eso, y cito aquí a un historiador secular, los hijos de una esclava, quienquiera que fuese el padre, eran propiedad del amo, no de la madre, sino del amo, con el mismo título de propiedad que esos hombres tenían sobre las crías de sus rebaños. Es el amo quien decide si el niño se queda con ellos o es expuesto, o incluso si lo hace ahogar como hacemos nosotros con unos gatitos. Y aunque no todos los amos maltrataban a sus esclavos, muchos sí lo hacían, y con excesiva crueldad. En cierta ocasión el emperador Augusto crucificó a uno de sus esclavos porque mató accidentalmente la codorniz que él tenía como mascota. Y otro hombre llamado Polio arrojó a un esclavo en un estanque lleno de anguilas mortales por haber roto un globo de cristal. Juvenal, ese famoso escritor de sátiras, escribió acerca de un individuo cuyo mayor placer era escuchar la dulce canción que producía la flagelación de sus esclavos. Ahora, yo repito que no todos los amos eran así. La crueldad hacia un esclavo llegó a ser criticada y mal vista entre algunos, pero no porque fuese una práctica inhumana. Y eso es interesante. Algunas personas criticaban que un amo maltratara a su esclavo, pero no porque fuese una práctica inhumana, sino porque eso rebajaba la superioridad del amo. Un buen amo trataba bien a sus siervos y de ese modo manifestaba su propia superioridad. Pero él seguía teniendo derecho sobre ellos y podía castigarlos como quisiera. El Nuevo Testamento no condena abiertamente la esclavitud, pero tampoco la promueve, simplemente la tolera. Y mucha gente se pregunta por qué. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento no condenaron la esclavitud en sus cartas? ¿Por qué no pidieron a los amos cristianos que liberaran a sus esclavos? Nosotros no podemos entrar a considerar ampliamente este asunto, pero al menos permítame darles dos razones entre algunas otras. En primer lugar, porque la esclavitud no podía abolirse de un día para otro. En la mayoría de las ciudades romanas había más esclavos que gente libre. Y como bien ha dicho alguien, hubiese sido imposible abolir la esclavitud de un solo golpe sin la desintegración completa de la sociedad. Si los cristianos hubiesen liberado a sus esclavos, hubiesen condenado a la mayoría de ellos al desempleo y a las penurias. La esclavitud, dice este autor, tenía que ser tolerada un poco más. En segundo lugar, el Nuevo Testamento no promueve abiertamente la abolición de la esclavitud porque la iglesia cristiana no estaba llamada a producir cambios políticos y económicos transformando el sistema imperante. El cristianismo obra más bien transformando el corazón de los hombres dentro del sistema. Vuelvo y repito, el cristianismo no estaba llamado a realizar cambios en el sistema, sino a cambiar el corazón de los hombres dentro del sistema. Y eso produce cambios muy profundos en todos los órdenes de la sociedad. ¿Qué hizo el cristianismo? Establecer los principios que eventualmente provocaron la abolición de la esclavitud. Cuando el Imperio Romano colapsó, el sistema de esclavitud colapsó con él dentro de esas tierras. Y eso debido en gran medida a la influencia del cristianismo. Y en tiempos más recientes fue la labor de predicadores como John Wesley y George Whitefield en el siglo XVIII, así como la labor de estadistas cristianos como William Wilberforce y William Pitt, que la trata de negros africanos fue finalmente prohibida en Europa. El cristianismo venció finalmente, pero obrando desde dentro del corazón, no imponiendo un nuevo sistema político y económico. Con esto en mente, los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, los versículos 5 al 9, para continuar con nuestra serie de exposiciones consecutivas en esta carta del apóstol Pablo. Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Nos encontramos aún en la sección que trata sobre la vida del cristiano en el seno del hogar. Y todo esto dentro de una sección más amplia sobre la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu, dice Pablo, producirá cambios profundos en las relaciones familiares, incluyendo la relación de los amos con los esclavos, de los esclavos con los amos. Ese es el asunto que Pablo trata en esta porción de la carta que estudiaremos hoy. Ahora, hermanos, no debemos pasar por alto el hecho de que lo que Pablo hace aquí era inaudito en aquella época. Cuando ustedes lean este pasaje que vamos a leer en un momentito, yo quiero que ustedes se trasladen en el túnel del tiempo a la época en que el apóstol Pablo escribió esta carta, porque lo que él está haciendo aquí es completamente inaudito. A nadie se le hubiese ocurrido en los días de Pablo dirigirse a un grupo de esclavos en un documento público, porque ellos no tenían ningún derecho. Pero Pablo los está reconociendo aquí como personas que poseen una responsabilidad ética y como parte integral de la familia de la fe, con todos sus derechos, con todas sus responsabilidades. Y lo que es aún más trascendental, Pablo coloca a los esclavos en este texto en el mismo nivel de igualdad que los amos en lo que respecta a la relación de cada uno de ellos con Dios. Las diferencias entre unos y otros es temporal, es circunstancial, pero delante de Dios ningún ser humano es superior al otro. El cristianismo implantó una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de la vida en todos sus aspectos, incluyendo el mundo laboral. Y es esa perspectiva, mi querido hermano, la que tú y yo debemos tener si somos hijos de Dios. Aunque hoy día vivimos bajo un sistema muy distinto al del mundo romano en el que Pablo vivió, la enseñanza de este pasaje es sumamente relevante en lo tocante a la relación de los empleados con los empleadores y de los empleadores con sus empleados. Por extensión, lo que Pablo dice aquí sobre amos y esclavos se puede aplicar perfectamente a las relaciones laborales tal como nosotros la conocemos en el día de hoy. Y hermano, yo espero de todo corazón, que el Señor nos ayude a comprender y asimilar las implicaciones de este pasaje, porque de ser así, es muy probable que nuestra vida laboral sufra transformaciones muy, muy profundas, independientemente de si somos empleados o si somos empleadores. Veamos entonces, hermanos, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Veamos, hermanos, en primer lugar, el deber de los siervos. El deber de los siervos. Una vez más nos encontramos tratando con el tema del respeto que debemos como cristianos a las líneas de autoridad establecidas en la sociedad en que vivimos. En Efesios capítulo 5, en el versículo 21, Pablo nos ha dado ya un principio general que luego amplía con más detalle en el resto de esta sección. Dice en el versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Con las líneas de autoridad establecidas, Pablo dice, sométanse. Y todo el resto del pasaje trata con la aplicación de este principio general en las distintas esferas en las que nos desenvolvemos como seres humanos. Porque cada una de esas esferas posee sus matices relacionales particulares. La sumisión de una esposa a su esposo no es igual a la sumisión de los hijos a los padres, y mucho menos a la sumisión de los esclavos a los amos. Son relaciones distintas con responsabilidades distintas, pero cada uno debe honrar la posición en que se encuentra por la voluntad soberana de Dios. Ya vimos el deber de las esposas, ya vimos el deber de los esposos, ya vimos el deber de los hijos, ya vimos el deber de los padres. ¿Qué de los siervos? ¿Qué deben hacer los siervos? ¿Cuál es la esencia de su deber como siervos? Pablo responde, obedecer a sus amos terrenales. Dice en el versículo 5, siervos, obedeced. Obedeced a vuestros amos terrenales. El hecho de que seamos libres en Cristo no elimina las líneas de autoridad en la sociedad en que vivimos. Ahora noten, hermanos, que Pablo establece un límite a la autoridad de los amos. Ellos son amos terrenales. Poseen autoridad sobre sus siervos, pero solo en lo que concierne al reino de este mundo. El amo verdadero de todos está en los cielos, y por lo tanto es a él en última instancia a quien debemos obedecer y honrar. Si los siervos deben obediencia a sus amos terrenales, es porque su amo celestial así lo demanda de nosotros. A menos que sus amos le pidan algo que sea pecaminoso o blasfemo, el deber de los siervos es obedecer. Eso no depende de si tienen el deseo de hacer lo que se les pide o no. De hecho, el verbo que Pablo usa aquí se encuentra en tiempo presente y por lo tanto implica una acción continua. Siervos, obedeced continuamente a vuestros amos terrenales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mi amado hermano, el irrespeto a la autoridad, cualquiera que ésta sea, y en cualquier ámbito de la vida, no proviene de Dios. El irrespeto a la autoridad no proviene de Dios. Si tu jefe en el trabajo es un hombre desagradable, malhumorado, no por eso deja de ser tu jefe, y no por eso tú estás eximido de cumplir con tu deber como empleado, como subordinado. Tú debes respetar la autoridad que él tiene sobre ti. En primera de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 21, dice el apóstol Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y escucha bien lo que sigue diciendo Pedro, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay jefes que son insoportables. Y Pedro dice aquí, sométanse, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. ¿Respetó Cristo las líneas de autoridad? Sí. ¿Y quién era Cristo? Dios encarnado. El Hijo de Dios, hecho hombre, respetó las líneas de autoridad. Y aunque tuvo que padecer injustamente de mano de esas mismas autoridades, no por eso se rebeló. Y Pedro nos dice que los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Mi amado hermano, si en el trabajo en que estás hay personas por encima de ti, en la línea de autoridad, es tu deber someterte a ellos. Si lo que piden de ti es parte de tu descripción de puesto y no es pecaminoso, no implica una violación a ninguno de los 10 mandamientos, debes obedecer. Si no implica ninguna violación de los 10 mandamientos, incluyendo el día del Señor. Incluyendo el día del Señor. Es tu deber obedecer. Esa es la responsabilidad que Dios pone sobre ti en su palabra. Pero no solo es importante que hagas lo que se te pide, sino que lo hagas en una forma adecuada. Para Dios es importante el qué, pero también el cómo. ¿Cómo debemos obedecer en nuestros trabajos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a explicarnos ahora en el resto del versículo 5 y hasta el versículo 7. En primer lugar, Pablo dice que debemos obedecerlos con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ahora, esa expresión no se usa en la Escritura para referirse al servilismo humillante o al terror que puede sentir un hombre ante un amo cruel que abusa de su autoridad. No. No es en ese sentido que Pablo dice, sírvele a tu amo con temor y con temblor. Esa expresión se usa más bien en la Escritura para hablar del reconocimiento de la autoridad suprema de Dios sobre nosotros. El reconocimiento de la autoridad suprema de Dios sobre nosotros, que nos manda a respetar a nuestras autoridades terrenales. Todo creyente, siervo o libre, debe ser gobernado por esa actitud reverente ante la autoridad de Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, ¿cómo, hermanos? Con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Vivimos en la presencia de Dios y por lo tanto debemos reverenciarle a Él en todas las áreas de nuestras vidas, porque Él posee autoridad absoluta sobre todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que en el pasaje paralelo de Colosenses, capítulo 3, versículo 22, en vez de decir con temor y con temblor, Pablo dice temiendo a Dios. ¿Cómo debemos servir? Temiendo a Dios. Amados hermanos, nosotros somos libres en Cristo. Y por lo tanto, ningún hombre debe intimidarnos. Ningún hombre, no importa cuánta autoridad y poder terrenal posea, en la presencia de Dios, ese hombre que parece tan prepotente es una pulga, es menos que nada delante de Dios. No debemos temerle a ningún hombre, pero sí debemos actuar bajo el influjo del temor de Dios, con el deseo de honrar a Dios, de reverenciarle a Él por medio de nuestro trabajo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Háganlo con temor y con temblor. Y en segundo lugar, Pablo dice que debemos hacerlo con sencillez de corazón, como a Cristo. Con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Y eso qué significa? Un corazón sencillo es un corazón íntegro. Es un corazón sincero. Todos los que son empleados aquí, por favor escuchen, porque lo que voy a decir probablemente les va a chocar un poco. Lo que Pablo está diciendo aquí a los esclavos es que ellos no debían servir a sus amos con propósitos ulteriores, con motivaciones escondidas, sino más bien procurando servir a Cristo y agradarle a Él por medio de su trabajo. Es por eso que Pablo dice, sirvan como a Cristo, con la plena convicción de que no importa la clase de trabajo que estés haciendo, estás sirviendo realmente a tu amo celestial. Pablo lo pone más claro en Colosenses capítulo 3. Vamos por un momento al texto paralelo, Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice Pablo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Como para el Señor, no para los hombres. Mi amado hermano, escúchame bien. Tú eres un siervo de Cristo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, cada cosa que tú haces, incluyendo las que haces en tu trabajo, debes hacerla para Él. Tu propósito primario como siervo que eres es que el nombre de tu Señor sea honrado y glorificado y puesto en alto a través de tu trabajo. Si eres diligente y haces las cosas bien, es muy probable que ganes la confianza de tus jefes, de tus superiores, y puede ser incluso que seas promovido en tu trabajo y ganes un mejor sueldo. Y todo eso está muy bien. No hay nada pecaminoso en que tú desees prosperar. Pero óyeme bien, mi hermano, tu motivación primaria para esforzarte en tu trabajo es que el honor de Cristo, tu Señor, sea preservado. El honor de Cristo, tu Señor. No es la codicia, no es la avaricia lo que debe dominarte. Es el honor de Jesucristo por encima de todas las cosas. Por eso en Tito capítulo 2, versículo 9 al 10, dice Pablo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Cuál era la preocupación primordial de Pablo? Que estos siervos adornaran la doctrina que profesaban con su conducta. Esa era su preocupación. Noten cómo Pablo expande esta idea en el texto de Efesios en una forma negativa, en el versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Un hombre que trabaja con una motivación correcta va a rendir lo mismo cuando el jefe está y cuando no está. Él no sirve al ojo. Él no sirve al ojo. Si su jefe lo está mirando, él va a hacerlo bien. Y si no lo está mirando, también. Porque él lo hace para Cristo. Él lo hace para la gloria de Cristo y no para agradar a los hombres ni para recibir una promoción. Este hombre no se aprovecha del tiempo de almuerzo para robarle a su compañía el tiempo en que debería estar trabajando. Él no hace eso. Ese hombre no usa el tiempo de su oficina para cosas personales que no se supone que esté haciendo porque no es para eso que le pagan. Este hombre no hace un trabajo de mala calidad simplemente porque el supervisor no está ahí. No importa qué tan pequeña sea una labor o cuán poco valor le asignen los hombres, todo lo que hagamos, dice Pablo, debemos hacerlo de corazón. poniendo todo empeño en que quede bien. ¿Saben por qué? Porque lo estamos haciendo realmente para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. Hermanos, escúchenme bien y subrayo esto con mucho cuidado. Ningún cristiano debe ser un mediocre. La mediocridad es anticristiana en esencia. Ningún cristiano puede ser un mediocre. Ser un mediocre es pecaminoso. Porque cuando somos mediocres, estamos evadiendo la realidad del Señorío de Jesucristo sobre todas las áreas de nuestra vida. Si Cristo es Señor de todo, entonces todo debe ser hecho para Él. Y si todo debe ser hecho para Él, todo debe hacerse bien. Él es Señor de todo. De todo. Y todo lo que hagáis, dice Pablo en Colosenses 3:23, hacedlo de corazón. De corazón. Como para el Señor, no para los hombres. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio sobre las diversas tareas de los esclavos? Muchos de ellos eran servidores domésticos, trabajadores manuales, otros eran doctores, maestros, administradores. Pablo dice, no importa lo que hagan, desde limpiar la casa hasta salvar una vida, háganlo todo de corazón, poniendo en ello todo vuestro empeño, como si el dueño de esa casa fuese Cristo o el dueño de esa vida. De corazón. ¿Te toca preparar un café en la oficina o diseñar un megaproyecto de millones de pesos o escribir una carta del jefe? Hazlo con conciencia y hazlo bien. Hazlo con conciencia y hazlo bien, porque la gloria de nuestro glorioso Señor y Salvador está envuelta en lo que tú estás haciendo. La gloria de Cristo y su deleite también. Todo lo que hagas, mi hermano, debe ser hecho para la gloria de Cristo, para el agrado de Cristo, no para llenar tus bolsillos. Esa no debe ser tu motivación primaria. Esa no debe ser tu motivación primaria. La Biblia dice que los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No debemos querer hacernos ricos. Pablo dice, cuidado. Si Dios te prospera, dale gracias a Él por eso. Y usa tu dinero bien, para la gloria de Jesucristo. Pero Pablo dice, no que los que son ricos caen en tentaciones necias y dañosas. Los que quieren hacerse ricos. Caen en tentaciones necias y dañosas. Todo lo que tú hagas, debes hacerlo para que Cristo sea glorificado. Esa debe ser tu motivación primaria si tú eres un cristiano. Todo lo que hagas, debes hacerlo de tal manera que puedas presentárselo al Señor Jesucristo y que Él se goce y se agrade en tu trabajo. Todo lo que hagas. Así que debes hacerlo sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, con alegría, porque le sirves a Él, sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, con alegría. Por eso Pablo dice en el versículo 7, que debemos servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, de buena voluntad. Y saben una cosa, hermanos, allí precisamente radica nuestra libertad, nuestra verdadera libertad. No hacemos las cosas para los hombres, movidos por el temor a los hombres, o esperando de ellos algún tipo de recompensa, halago o promoción. No. El que trabaja movido por esas cosas es un esclavo. Su alma está condenada a la opinión humana, o lo que es aún peor, está condenada a la ambición. A la ambición. Yo quiero ser promovido. Yo quiero que mi jefe vea que mi trabajo es excelente y que merezco ganar más. Mi hermano querido, esta no puede ser el móvil primario de un cristiano. No puede ser. Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En todo, buscad primera. Yo no estoy diciendo únicamente, porque tú debes procurar mantener tu familia y todo lo demás. Pero primariamente, dice Cristo, busca el reino de Dios y su justicia. Yo quiero que mi Señor Jesucristo apruebe mi labor y se goce en ella. Así piensa un cristiano. Mis compañeros de trabajo vean cómo yo hago las cosas. Ellos puedan percibir la marca indeleble de mi cristianismo latente allí. Eso es lo que yo quiero. Es por eso que yo me esfuerzo en alcanzar la excelencia en todo lo que yo hago. Hermanos amados, de más está decir que no es fácil mantener en todo tiempo esa perspectiva de la vida laboral y mucho menos ponerla en práctica. Eso no es fácil. Por eso Pablo concluye esta sección acerca de los siervos con un incentivo. Con un incentivo. Muchas veces cuando una persona va a trabajar a una empresa le dice, mire, este va a ser tu sueldo, pero hay ciertos incentivos marginales. Usted te va a pagar el seguro médico, usted te va a pagar el colegio de los niños, la gasolina del carro, incentivos. ¿Cuál es el incentivo aquí? Versículo 8. Sabiendo. ¿Cómo tú vas a hacer todo eso? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Querido hermano, si tu jefe no se está dando cuenta del esfuerzo que estás haciendo para hacer bien tu trabajo, no te preocupes, tu amo celestial sí se está dando cuenta y él es bien justo. Él es justo y él es un amo bueno. El bien que cada uno hiciere, dice Pablo, ese recibirá del Señor, sea buen, sea siervo, sea libre. Nuestros jefes nos pueden recompensar con cosas terrenales, pero la recompensa de Cristo es eterna. La de él es mejor, mil veces mejor. Ellos pueden ver el esfuerzo que hicimos aquí y allá, y muy probablemente pueden ver también los resultados. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchas cosas que ellos no podrán ver. En tu trabajo no lo podrán ver. Tu motivación no la podrán ver. El amor que pusiste en ellos no lo podrán ver. Ellos no van a ver la cantidad de pensamientos que tú le dedicaste a ese asunto. Pero Cristo ve todo eso. Hasta la lucha que tuviste con tu carne, por la indisposición que sentiste al principio para envolverte en esa tarea, Cristo la vio. Cuando Él te recompense, Él tomará todo eso en cuenta. Oye, me maté trabajando este año y le dieron la promoción a fulano. No te preocupes, no te preocupes. Hay un amo en los cielos y Él vio cada gota de tu esfuerzo. Y no olviden, hermanos, que aquí no estamos hablando de la labor de los pastores. Aquí no estamos hablando de la labor de los misioneros. Pablo está hablando de un grupo de esclavos. De clavos, todo lo que tú hagas para Cristo, de Cristo tendrás su recompensa. Todo lo que hagas. Por tanto, hazlo todo para Él y hazlo de corazón, porque Él será tu juez aquel día. No tu jefe, Él será tu juez. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, dice Pablo en Colosenses, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién es tu jefe? Cristo es tu jefe. Cristo es tu jefe. Es a Él al que tú le sirves. Él te juzgará en el día del juicio. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es con esa conciencia que te diriges a tu trabajo cada día? ¿Es con esa conciencia que te levantas por la mañana y te diriges a tu oficina o a tu centro de trabajo cada día? Si tu jefe estuviera hoy aquí escuchando este sermón, o algún compañero de trabajo, ¿pensarían ellos que tú eres un fiel reflejo de lo que Pablo enseña en este texto? Dirían ellos, ah, pero ahora yo entiendo por qué es que fulano es tan bueno en lo que hace. Es que él es cristiano y los cristianos no pueden ser mediocres. ¿Pensarían ellos eso de ti? Si estuviesen hoy en medio nuestro. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Aún nos queda la exhortación de Pablo a los amos. La exhortación de Pablo a los amos. Ya vimos el deber de los siervos. ¿Y cuál es el deber de los amos? Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. A mí me hubiera gustado ver por una ventanita lo que pasó en la iglesia de Éfeso cuando se leyó esta carta el primer domingo en la mañana que se leyó. Tiene que haber habido allí gente con la boca abierta. ¿Qué dice Pablo a los amos? Hay tres enseñanzas claves aquí. En primer lugar, Pablo dice que los amos deben hacer lo mismo. Hagan lo mismo con sus siervos. Luego de hablar a los esclavos y exhortarles a la obediencia sincera y de corazón, ahora Pablo se dirige a los amos. Y lo primero que hace es colocarlos en un nivel de igualdad en lo tocante a la actitud que deben tener hacia los esclavos. Hagan con ellos lo mismo. Si quieren recibir respeto de ellos, trátenlo con respeto. Si quieren que ellos muestren interés en vuestras cosas, muestren ustedes interés en las cosas de ellos. Si quieren que ellos promuevan vuestro bienestar, promuevan ustedes el de ellos en la medida de vuestras posibilidades. Eso es lo que significa, haga con ellos lo mismo. Muchos de nosotros aquí tenemos personas bajo nuestra autoridad. Algunos son dueños de su propia empresa. Otros son dueños de su propio negocio. Otros son encargados de algún departamento y tienen subordinados que trabajan para ellos. La mayoría, por el sistema de trabajo que tenemos en nuestro país, tenemos personas que laboran en nuestras casas, de una forma u otra, pero sobre todo algunas muchachas o señoras que nos ayudan con las tareas domésticas. ¿Qué debemos hacer con ellos? En primer lugar, debemos asegurarnos de que las condiciones de trabajo que tienen nuestros empleados sean justas. Dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Haced con ellos lo que es justo y recto. Y en segundo lugar, debemos asegurarnos de que nuestros siervos reciban un trato digno y considerado. Que su situación de trabajo sea justa y que reciban un trato digno y considerado. Y aquí yo quiero tomar un momentito para hablar de lo que nosotros llamamos las jóvenes del servicio, las personas que laboran en tu casa. Seguramente muchos aquí tienen una persona que la ayuda con los quehaceres, y quizás algunos o muchos tienen una persona que inclusive duerme y vive con usted en la casa, por lo menos los 6 días de la semana. Yo quiero hacerte alguna pregunta. A la luz de lo que Pablo dice en este texto, la habitación donde mora esta persona es digna. Es digna. Es un lugar digno de acuerdo al dinero que tú puedes pagar. Porque si tú eres una persona de una situación económica, aquí lo que es digno para ti no es igual a lo que es digno para aquel que está aquí. Y lo que es digno para aquel que está aquí no es lo mismo que para aquel que está aquí. La pregunta es, conforme a lo que tú tienes, la habitación donde mora esa persona es una habitación digna. Es un lugar digno para que viva allí un ser humano. Segunda pregunta. ¿Qué de su horario de trabajo? ¿O tú tienes algo así como una esclava en la casa que se tiene que levantar contigo y acostar contigo y trabajar hasta que tú cierres los ojos? ¿Tiene esa persona un horario de trabajo en tu casa? De tal manera que si a ti se te ocurre hacer una actividad fuera del tiempo de su horario de trabajo, debes pedirle por favor que te ayude o pagarle tiempo extra. O esa persona está allí disponible hasta que a ti se te ocurra. Vamos a aplicar aquí la regla de oro. Si fueras tú la persona que estuviera en esa condición de trabajo, ¿te gustaría trabajar así? ¿Te gustaría a ti trabajar así? Que todavía a las 10 de la noche te estén dando órdenes a diestra y a siniestra porque el dueño de la casa no se ha acostado a dormir. Y tú estás desde las 7:30 de la mañana trabajando. ¿Tienen esas personas un horario de trabajo en tu casa? Hermano, eso es una pregunta que debemos hacernos. Nosotros estamos muy acostumbrados a este sistema. Pero debemos preguntarnos, ¿hay algo esencialmente equivocado en este sistema? ¿Y qué de tu trato? ¿Qué de tu trato? ¿Es gracias, por favor, tú podrías, es amable, considerado? Porque tú le pagues a esa persona, tú no tienes derecho a hablarle mal. Porque esa persona no pueda vivir sin tu salario, eso no te da derecho a abusar de tu autoridad. Eso no te da derecho. Es un ser humano creado a la imagen de Dios. Un jefe cristiano no tiene que ser débil en el ejercicio de su autoridad por el hecho de ser cristiano. No tiene que ser débil. Pero debe ejercerla como Cristo lo haría de estar en su lugar. Como Cristo lo haría. Sus empleados, si es un jefe cristiano, deben percibir su bondad, su trato respetuoso, su interés por el bienestar de ellos. De lo contrario, ese creyente está representando mal a su Señor. Está representándolo mal. Así como el empleado cristiano trabaja para Cristo, para la gloria de Cristo, para el agrado y el deleite de Cristo, así también el cristiano que tiene autoridad la ejerce para la gloria y el deleite de su Señor. Tú tienes que estar seguro que Cristo se está deleitando en la manera como tú tratas a tus empleados. Que tú puedes subir al cielo hoy mismo y preguntarle, Señor, dime, y Él te va a decir, sí, mi hijo, no te preocupes, estás dando un buen testimonio. Tú estás tratando a ese empleado o a esa empleada como lo haría yo de estar en tu lugar. Mi amado hermano, si estás en autoridad, cuando te dirijas a tu oficina, tú eres el dueño, no olvides que tú eres un empleado. Óyeme bien, mi hermano, tú tienes que tener una conciencia de siervo. Tú eres un empleado del Rey de los Cielos. Tú eres un siervo. Y debes tener mucho cuidado como tú ejerzas la mayordomía que se te ha confiado. Mucho cuidado. Cristo te dio una mayordomía temporal, circunstancial. En el cielo tú no vas a ser dueño de nada. Bueno, dueño de la herencia que tendremos en Cristo, pero eso todos seremos dueños. Aquí te dieron un puesto temporal. El puesto es dueño de una empresa, dueño de un negocio. Pero eso es temporal, eso es un puesto que te dieron para que tú lo administres para la gloria de Jesucristo. Él es tu rey, Él es tu Señor, tú eres un empleado. Tú tienes que tener conciencia de empleado. Óyeme bien, hermano, tú que eres dueño de negocio, tú que eres dueño de una empresa, conciencia de empleado del Rey de los Cielos. ¿Qué más dice Pablo aquí? Bueno, dice también que los amos deben dejar las amenazas. Los amos deben dejar las amenazas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. En el Imperio Romano, los amos tenían libertad para castigar a sus esclavos como quisieran. Y eso les daba un gran poder intimidatorio sobre ellos. Pero Pablo prohíbe tajantemente que un cristiano use de su autoridad para intimidar a sus empleados de ese modo. Pablo lo prohíbe. Un jefe cristiano no debe intimidar a sus empleados. ¿Es usted de los jefes cuando llegan a la oficina, todo el mundo tiene que estar temblando? Ellos están tranquilos hasta que llegue usted. Están así. Porque tiene una boca. ¿Es usted un jefe así? Usted está mal representando a Cristo. Cristo no es así. Hasta los niños se le acercaban para ser bendecidos. ¿Cristo no inspiraba miedo? ¿Tú le inspiras miedo a tus empleados? Eso no debe ser así. Es posible que en un momento dado surja la necesidad de darle una advertencia a un empleado, inclusive una advertencia severa, porque la persona no está siendo responsable. Y es posible que llegues al punto de tener que sacarlo de la empresa si la persona no cambia. Esa es tu prerrogativa y eso es correcto. Eso es parte de tu autoridad. Tú tienes que hacer que esa empresa funcione bien. Pero no podemos tratar de sacar lo mejor de nuestros empleados a punta de amenazas. No podemos esperar que nuestros empleados rindan porque estamos continuamente amenazándolos, ni mucho menos hablándoles con aspereza o con desprecio. Eso es un abuso de la autoridad. Y el que abuse de su autoridad tendrá que darle cuentas al Señor por eso, porque usted es un empleado. Usted es un empleado que ahora tiene delirio de grandeza. Lo pusieron en un puesto, aunque usted es el dueño de la empresa, Dios, el Dios de los cielos, lo puso en un puesto y usted cogió puesto. ¿Usted cree que es alguien porque llegó ahí? No, usted es un empleado que lo pusieron en otro lugar, eso es todo. Un empleado del Rey de los cielos. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque usted va a dar cuenta de su mayordomía. Usted algún día se va a presentar delante de su jefe y le van a pedir cuenta. Y ese jefe sabe todo. Todo lo sabe. En aquellos días, un esclavo estaba totalmente indefenso ante las crueldades de sus amos. Ellos no tenían derecho ninguno ante la ley de los hombres. No podían ir y que la Secretaría de Trabajo de los Esclavos. No había Secretaría de Trabajo de los Esclavos. STE, Secretaría, no había nada de eso. Pero Pablo le dice, no se preocupen. Si hay una Secretaría de Trabajo en los cielos y vuestro defensor está allí, no se preocupen. Si hay una Secretaría de Trabajo y algún día todos nosotros iremos a esa oficinita. Todos nosotros. Hay una Secretaría de Trabajo celestial. Y allí van a estar todos los dueños de empresas, todos los dueños de negocios. Van a estar todos allí, tranquilito, ante el jefe. El verdadero jefe, el amo. El dueño absoluto de todas las cosas. Y esta es precisamente la tercera enseñanza de Pablo en el texto. Dice, versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo que es lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En el día del juicio, los amos no serán tratados con más benevolencia que los siervos. Los ricos no serán mejor tratados que los pobres. Los dueños de empresa no serán mejor tratados que sus empleados. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Mi hermano, escúchame bien y te lo digo con toda la amabilidad de la que yo soy capaz. A Dios no le impresionan tus títulos. A Dios no le impresiona la marca de tu carro. A Dios no le impresiona el tamaño de tu casa, la universidad en la que estudiaste, tu cuenta de bancos. A Dios eso lo tiene sin cuidado. A Él no le impresiona eso. El día que nos toque presentarnos delante de Él, nuestro estatus social y económico no será tomado en cuenta en lo absoluto. No será tomado en cuenta. Si abusas de los que están debajo de ti y no haces lo que esté a tu alcance para beneficiarlos dentro de lo que es justo, dentro de lo que es justo, dentro de lo que es recto, dentro de lo que es conforme a una buena administración. Si tú no haces eso, tú darás cuenta al Señor por eso. Si eres un cristiano, debes entender que Dios te ha puesto donde estás para que muestres desde esa posición el carácter de tu Señor. Para eso fue que Dios te puso allí. Para que de alguna manera algunos de tus subordinados puedan ser salvos. Mi amado hermano, Dios te puso en esa posición primariamente para que le glorifiques a Él. Para que tú des testimonio del poder del Evangelio en tu vida. que es diferente un jefe cristiano que un jefe incrédulo. Tú tienes que mostrar eso. Y si tú no eres creyente, si tú no eres creyente, mi amigo, escucha con cuidado estas palabras, que no las escribió Marx, las escribió Santiago en la Biblia. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero ¿cómo? Explotando al pobre. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cada vez que uno de esos explotados suspira por la opresión que le tienen estos ricos, ese suspiro sube delante del trono de Dios y Dios está tomando nota. Algún día todo eso descenderá del cielo como fuego que te consumirá. La Biblia dice que Dios es defensor del pobre. Si hay algo que a Dios le causa indignación, es que se abuse de un hombre pobre o de una mujer pobre. Eso a Dios le indigna. Algún día todo opresor se presentará delante de él para dar cuentas. Y cada centavo, óigame bien, cada centavo que haya ganado con injusticia, cada agravio que haya hecho a uno de sus obreros, cada uno agravará su condenación en el infierno por los siglos de los siglos. Y repito, eso no lo escribió el Che Guevara, ni Fidel Castro, ni Carlos Marx. Eso está en la Biblia. En la palabra de Dios. He ahí entonces lo que Dios demanda de nosotros en nuestra vida laboral, ya sea que seamos empleados o empleadores. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué impacto tendría en una nación como la nuestra el que todos los cristianos, no estos que están aquí, todos los cristianos de este país, tomen en serio la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué impacto tendría eso? ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si miles y miles de dominicanos, dicen que se calcula que hay 1 millón de evangélicos en República Dominicana? Yo no sé si hay 1 millón de evangélicos creyentes en Cristo realmente, pero somos muchos. ¿Ustedes imaginan lo que sucedería si todos esos creyentes dominicanos pusieran todo su empeño en hacer las cosas con excelencia solo por el hecho de que le están haciendo para Dios? ¿Qué pasaría? Muchos lo hacen así y damos gracias a Dios por ello, porque muchos cristianos trabajan como cristianos, no son mediocres, trabajan como cristianos. Pero ¿qué sucedería si la gran mayoría comprendieran y aplicaran estos principios? ¿Qué sucedería? Yo creo que muchos hombres y mujeres tomarían más en serio el evangelio que predicamos. Y es probable que muchos miles vengan al conocimiento de Cristo movidos inicialmente por el buen testimonio laboral de esos creyentes. Yo tengo esa convicción. Pero eso no solamente produciría un impacto espiritual en aquellos que nos rodean, yo estoy seguro que produciría también un profundo impacto social y económico en nuestro país. No solo espiritual, un impacto social y económico. Uno de los elementos que incidió en el progreso de los países europeos que abrazaron la reforma protestante del siglo XVI fue precisamente su ética de trabajo. Por eso los países protestantes progresaron mucho más que los católicos. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Cuando estos principios de las escrituras comenzaron a ser aplicados se produjo una verdadera revolución, no solo a nivel espiritual, repito, sino también a nivel social y económico. Amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a evaluar seriamente nuestra vida laboral a la luz de lo que hemos escuchado hoy. Tenemos que evaluar nuestra vida laboral. ¿Acaso soy yo el tipo de empleado que Pablo describe aquí? ¿Acaso soy yo la clase de jefe que Pablo describe aquí? ¿Pongo todo mi corazón en lo que hago? ¿Porque lo hago para Cristo en mi casa? Amas de casas, esto no las excluye a ustedes, ese es su lugar de trabajo. ¿Pongo yo todo mi corazón para lo que hago en mi casa? No, es que yo tengo tres servicios. Eso no elimina tu responsabilidad, ni elimina la responsabilidad que tú tienes de enseñar a tus hijos a ser hacendosos, cuidadosos en tu casa, aunque tú tengas un ejército sirviendo. Eso no elimina tu responsabilidad. Estas personas te ayudan a ti, pero es tu responsabilidad. Tú eres la persona que está allí. Nosotros somos geniales descargando cosas. ¿Pongo yo todo mi corazón en lo que hago en mi casa, en la escuela, estudiantes, jóvenes? ¿Todo mi corazón en la escuela? No se puede ser mediocre. Si tu capacidad es para sacar 80, bueno, dale gracias al Señor, hasta ahí tú llegaste. Esa es tu excelencia. Pero si tú sabes que tú tienes capacidad para sacar 100, no saques 80 porque para ti eso es pecaminoso. Excelencia. En el colegio, en la universidad, en el puesto de trabajo. ¿Estoy yo representando adecuadamente a Cristo como jefe delante de mis subordinados? Hermano, que Dios nos ayude a vivir para la gloria de nuestro Salvador. No solo cuando predicamos el Evangelio, no solo cuando ayudamos a alguien en necesidad, no solo cuando venimos a la iglesia a adorarle, sino también cuando estamos en nuestros puestos de trabajo. Que podamos dejar una marca indeleble de nuestra fe en todo lo que hacemos.